Fin de semana largo, poca gente en Santiago, sospechamos, pero igual tenemos aquí en esta edición de día viernes de Terapia Chilense y bastante material para alumbrar este fin de semana. Bienvenido al programa, Matías Rivas.
Muchas gracias, Héctor.
Oye, terminamos la edición del programa pasado con reconociendo que teníamos una deuda con Germán Marín a raíz de su nuevo libro, Adiciones
Palermitanas.
Palermitanas, claro, del Hotel Palermo.
Sí.
Adiciones Palermitanas. Hablemos de este libro. Este es un libro relativamente corto. Y es un libro que discurre, entiendo yo, con dos líneas de relato.
Sí.
La primera línea de relato es la vida de...
De Germán Marín.
O sea, no sabemos todavía si es un escritor, o sea, es un señor jubilado.
Con problema en la cadera.
Claro, jubilado, con dificultades de movimiento, que habita un departamento en Providencia. Y que
da vuelta,
claro,
por las inmediaciones,
sus observaciones, su figoneo, sus escasos intercambios con vecinos y con el mundo que está más allá de su entorno más inmediato. Y la otra línea de relato es la novela que este señor comienza escribiendo, ¿cierto?
Que es sobre un hotel en la cual curiosamente también figonea o escucha a los otros personajes. Y lo lindo de esta novela, digamos, es que en algún momento estos dos relatos se juntan y de manera muy impecable, lo cual demuestra como la maestría de Marín para lograr eso.
Sin duda.
Yo creo que Adiciones Palermitanas, junto con El Bolígrafo y otro libro que se llama Noticias de un ventríloco,
sí,
vienen a configurar una especie de serie de libros en la cual hay como diarios de vida, donde el personaje es muy similar al escritor, digamos, que lo escribe, y que de alguna u otra manera, cada una de estas novelas, este diario de vida, despega hacia otros lados, en este caso hacia
Oye, Matías, Germán Marín es un escritor... Es el típico escritor, incluso, de esos escritores que hablan básicamente de sí mismo, ¿no es cierto?
Sí.
Y de, bueno,
es una también, voz.
También de, claro, también de su relación con el mundo, pero no es el escritor que vaya a investigar, sobre un hecho, que vaya a escribir sobre un determinado personaje público o un... No. Él habla básicamente a partir de su experiencia.
Claro. Yo creo que, bueno, en algún momento de su carrera, cuando escribió otros libros, digámoslo así, como un libro que se llama Carne de Perro, que es sobre el asesinato...
Que es muy bueno.
Muy bueno.
Sobre
el asesinato de
Pérez Sukhovich.
Claro, escribió sobre otros personajes. Yo creo que se ha ido él mismo, porque ya, digámoslo, tiene 80 y tantos años, Germán, se puede mover poco... Entonces se ha hecho como una especie de poética
de su reclusión.
De su reclusión. Y hay una serie de novelas que corresponderían a esa, llamémoslo así, poética de la reclusión. Todas ellas tienen cosas en común, un diario de vida, no hay una intriga, digámoslo así.
Claro.
No hay otros personajes muy, como tú dices, muy importantes.
Yo entiendo que Germán trabajó en este Hotel Palermo, ¿no?
Entiendo
en
que
algún
sí.
Momento.
Sí, y también hay un personaje ahí bastante curioso que es una señora que anda como una especie de silla de ruedas móvil.
Ya.
Que es pariente José Donoso. Entonces, porque vive ahí, todo esto transcurre más o menos en las inmediaciones de Providencia con Avenida Eliodoro Yáñez. Y ese mundo, bueno, como amigo Germán sé perfectamente, y tú también sabes que existe, digamos.
Sin duda.
Todos esos personajes existen, desde el kiosco de la esquina hasta... le cambia nombre, aparecemos a veces amigos de él. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo lo lee, digamos, un público seguro a Germán Marín, cómo ha influido en los más jóvenes. Eso sobre todo es como...
Y tiene rating entre los más jóvenes.
Mucho.
Mucho, ¿no?
Yo te diría que a esta altura es como el decano de la narrativa chilena, o sea, porque lo han, no sé, lo ha leído gente como Fuguet, como Merino, como, no sé, Diego Zúñiga, Zambra, estoy nombrando gente claro. bien al azar que se me ocurre en este momento. Por supuesto, no todos tienen que gustarle, pero de los que yo te estoy mencionando, Bizama, todos han escrito sobre él, entonces yo veo que hay ahí una conversación. No sé si...
De acuerdo. Bueno, si estábamos muy interesados en destacar estas adiciones palermitanas, es porque este es un escritor importante, uno de los grandes narradores de nuestra literatura y un hombre que, para mi gusto, ha tenido menos reconocimiento del que merece.
Absolutamente.
Menos reconocimiento del que merece. No digo reconocimiento en términos de taquilla, en términos de éxito de venta. Esa parte me interesa menos, sino que menos reconocimiento a nivel de premios literarios importantes que con los cuales los jurados de estos premios, obviamente que en el caso de Germán Marín, están no solamente en deuda, muy en deuda.
O sea, en deuda. Es tan terrible que Christopher Domínguez Michael, crítico mexicano, en un artículo que publicó en El País hace un par de semanas atrás, que es una especie de mapa de la literatura latinoamericana, menciona a Germán Marín como un escritor que debería darse a conocer más en el continente y premiarse. O sea, hace una serie, menciona, sin duda. Pero en México ya están atentos, digamos, a lo que está haciendo. Su trilogía la prologó Alan Pauls, Ignacio Echavarría.
Bueno, Zurita. La trilogía está formada por Círculo Vicioso, Las 100 Águilas y La Ola Muerta. Se llama La Historia de una Absolución Familiar.
Que yo creo que es una de las grandes, digámoslo así, proyectos literarios que se han hecho en Chile.
Sin duda. De un tonelaje, de una densidad y de una ambición.
Total.
Total.
Y yo lo que me llama la atención es por qué no, hoy día, donde se habla tanto de la clase media, ¿por qué no hay lectores, llamémoslo así, más políticos que busquen en Germán Marín eso que él cuenta, que es justamente los orígenes de una clase media, a la cual él claro. perteneció, italiana, de una clase media radical, también chilena, o sea...
Ahora, es la antigua clase media.
Por supuesto, María. Pero ahí están los orígenes.
Ahí están los orígenes, sí.
Están, llamémoslo así, una historia de Chile contada desde esa perspectiva. Claro. Una historia que a él le tocó vivir, donde aparecen personajes como Borges, como Pinochet, muchos cameos de gente que le tocó encontrarse. Entonces, a mí me parece interesante ese punto, como uno de los pocos escritores que ha sido incluso crítico con su propia clase. Digámoslo así. Los escritores de clase media suelen ser bastante autocomplacientes. Digamos.
El no. Bueno, recomendamos las adiciones palermitanas. Es un libro editado por el sello Alfaguara que está disponible en librerías. Déjame decir dos palabras, Matías, sobre la última película de Clint Eastwood, que se llama Sully, una tragedia en el Jackson, creo que así se llama el título oficial, digamos. No, hazaña en el Jackson, no tragedia, hazaña en el Jackson. Y esto es un... la película lo que hace es reconstruir el episodio del vuelo 1549 que cayó, o sea, que tuvo que aterrizar, acuatizar, en verdad, en el río Jackson en enero del año 2009. Y a partir de ese incidente, de ese episodio, Clint Eastwood hace una película que a mí me impresionó por su pudor, por su tranquilidad, por su serenidad. Porque este tema, por de pronto, el acuatizaje de un avión de 155, 160 pasajeros, daba para hacer
un espectáculo
de
marca mayor, digamos.
Claro, de destrucción, de violencia, de emocional. Impresionante. Y esto, la gracia de esta cinta es que todo eso todas esas expectativas las va desarmando, y centrándose en lo que a él le interesaba narrar, que era, más allá de ciertas anécdotas con los pasajeros, narrar el conflicto profesional y el conflicto moral que se planteó el piloto de este avión, Chesley Sullenbergen, más conocido como Sully, que tomó las riendas, incluso contrariando algunos protocolos de seguridad o apartándose un tanto de ellos, para salvar a la tripulación y salvar a los pasajeros de este vuelo de una línea comercial americana. El vuelo había salido recién del aeropuerto La Guardia en Nueva York, y cuando se dio cuenta que tenía que regresar a ese mismo, a esa misma pista, advierte que no le alcanzaban las condiciones del vuelo, porque los dos motores de la aeronave fueron destruidos a raíz de una bandada, una cosa muy rara, de una bandada de gansos, de gansos salvajes que se incrustaron e inutilizaron estos motores. A raíz de esta hazaña, desde luego las autoridades de la seguridad aérea norteamericana iniciaron una investigación que tuvo muy por las cuerdas al piloto inicialmente, hasta el momento en que él logra probar que en esas circunstancias y con las vacilaciones propias que de un vuelo en ese contexto, él hizo todo lo que se podía haber hecho. Porque de hecho, oye, la misma Airbus, que eran los fabricantes del avión, hicieron pruebas en laboratorios.
Yeah.
En laboratorios en
simulaciones,
distintas partes del mundo, para probar que efectivamente él habría podido volver a La Guardia. Pero toda vez que él hubiese sabido lo que le iba a ocurrir, y toda vez que él apenas detecta, digamos, los gansos en los motores y la inutilidad de los motores, apenas él hubiese, o sea, sin tener vacilación alguna, si él hubiese accionado todos los comandos para volver, probablemente habría podido llegar. Pero eso es una situación completamente irreal, porque primero hay que vivirla, primero hay que dimensionarla, primero, y tú en eso puedes perder. Aquí la diferencia es, son 35 segundos, no, que no es nada.
O sea,
que no es nada. Y en 35
segundos. Una vacilación.
En esa vacilación de 35 segundos, que consiste en darte cuenta, en verificar que los motores no están operando, que estás perdiendo vuelo, que estás perdiendo altura, quiero decir, que se está cortando el suministro eléctrico dentro de la aeronave y que la gente ya está completamente alarmada. En esa circunstancia, obviamente que él ya no alcanzaba a volver y él lo logra probar, y bueno, él es un héroe. La película la recomiendo con mucho entusiasmo, porque en una época, digamos, en que el cine juega básicamente a los desastres y al espectáculo más safio, más externo, esta película se le juega es una película mucho más intimista, mucho más callada.
Escenas judiciales, ¿no?
Sí, completamente, Matías, completamente. Mira,
es como el duelo, digamos, del piloto, finalmente.
Exactamente. No, esta no es una película triunfalista, no es una película. Está muy, muy bien hecha.
Los héroes fracasan.
Sí, pues y esta es una película donde se dieron, a ver, él no quiere vestirse de héroe, el piloto, sino que señala que él actuó, hizo lo que tenía que hacer en ese momento, con la gracia de que mucha otra gente también hizo lo que tenía que hacer, y entre esa gente están los que iniciaron la operación de salvataje de los pasajeros en el río Hudson. De hecho, no murió nadie. Harta gracia.
Totalmente.
Harta gracia. Bueno, quiero recomendar esta película, y quiero encarecerles que no se levanten de su asiento cuando estén dando los créditos, porque tal como en el francotirador, donde Clint Eastwood incorporó imágenes reales del funeral de este soldado americano que tenía un récord de en el tiro con mira telescópica como francotirador, el récord del ejército americano, y presenta él el funeral en las imágenes de los créditos finales, y que son imágenes muy melancólicas porque en ese momento está lloviendo y acuden a saludarlo, a rendirle tributo, pequeños grupos de veteranos de guerra, etcétera, etcétera. Aquí, Clint Eastwood se permite tomar y entregarnos imágenes reales de una celebración que no debe haber sido hace mucho tiempo, donde vemos al protagonista real de la película, ya bastante viejo, porque un hombre que debe... O sea, cuando ocurrió el accidente, el protagonista debe haber tenido, yo creo, por lo menos unos 60 años. Hoy día ya tiene 70, es un setentón. Y también muchos de los pasajeros, digamos, el tiempo no ha pasado en vano y ya son algunos bastante viejitos. Y todo eso lo vemos mientras están dando los créditos de la película. Así que cuando termine, no se levanten. Esperen esas imágenes porque son valiosas y aportan y le aportan a la película.
Sin duda, un contexto, claro. Además. Oye,
Matías, tú eres un hombre, ahora eres un hombre dividido, con el alma dividido entre las letras y las imágenes.
Sí, ustedes me han contagiado totalmente. No, me durante bastante tiempo estuve quejándome que no llegaban las películas de Abel Ferrara.
Tal cual, ¿no? Y no dejaron de llegar hace años.
Hace años. Pero tuve la... Yo no soy tan fanático de Netflix como otros, pero... Vi que estaba en Netflix la película Pasolini, que tenía muchas ganas de verla y que, bueno, por supuesto la vi, una película que narra los últimos días de Pasolini.
Ya, no es una vida de él,
sino un biopic.
Son los días finales.
Los días finales, que lo encarna Pasolini, William Dafoe, lo hace espléndidamente bien. Y debo decir que es una película... estéticamente, o sea, mira, yo por todos lados la considero una obra importante y digna de verse, digamos.
Así, ¿ah?
Mira, te voy a explicar las razones. Primero que nada, tiene una secuencia en la cual va mezclando el último libro que va escribiendo Pasolini, la película también que se llama Los últimos días de Sodoma y Gomorra, que se va justamente...
Que es una película muy desesperada.
Muy desesperada y que se va a dar... poco antes que él muera. Entonces se empiezan a juntar una serie de hechos.
Pasolini se había vuelto una figura bastante incómoda en la escena cultural italiana.
Sí,
porque no le gustaba ni a los sectores conservadores y tenía cuentas pendientes también con la izquierda italiana.
Absolutamente, además era católico, pero a la vez de izquierda. Tenía,
y además homosexual.
Homosexual. Tenía una serie de temas, un tema con el lenguaje, él hablaba, escribía novelas con lenguaje de pueblo.
Oye, Matías, ¿y la película se hace cargo, o sea, huele a alguna conspiración en su asesinato, no?
Más que una conspiración, lo que se hace cargo es que el ambiente estaba tan pesado y Pasolini, de alguna manera, corría riesgos permanentes. O sea, ya sea en que, por ejemplo, hay una entrevista que le hacen y que aparece en la película, el diario La Stampa, en donde él claramente dice cosas que son muy fuertes para la época. Le preguntan en un momento si lo insultan en la calle, si todavía le da placer que lo insulten en la calle. Y el tipo dice que no le da placer, pero que aún lo siguen insultando, digamos. O sea,
lo siguen insultando.
Lo siguen insultando, que están en permanente... Se ve a Pasolini leyendo el diario con su madre, con su familia, en una casa maravillosa, hay una reconstitución de lo que es Roma, digamos, de lo que son los bajos fondos también, porque también sale a recorrer, digamos...
Sí, porque a él le gustaban los chicos de los barrios bravos.
Sí, aparece todo eso, es como todas las películas de Abel Ferrara, tiene un fuerte contenido erótico, pero también un fuerte contenido estético. A diferencia, por ejemplo, digamos así, de películas que son, digamos así, cercanas a un erotismo fuerte, yo creo que aquí siempre está un velo, digamos, de belleza, las luces, la mirada, digamos, del día, de la noche, la ciudad y la casa de Pasolini por dentro, que compartía con su madre, los detalles. No sé, yo, perdona.
Está muy bien trabajado.
Está muy bien trabajado.
Pasolini era una persona tan heterodoxa, llamémoslo así, que incluso él no mostró ningún entusiasmo por mayo del año 68.
Claro.
Porque a él le parecía que estos jóvenes rebeldes eran jóvenes burgueses que estaban invistiendo contra la policía, y en cambio veía en la policía gente real y gente de clase media baja, digamos, que no tenía por qué estar pagando el pato de los arrebatos de estos chicos.
Sí. Un
chico insurgente.
Y lo escribía en un momento, claro, que era.
Entonces eso obviamente que tuvo que pagar costos él por posiciones así de independientes, llamémoslo.
Por supuesto, también aparece en la película sus personajes, digamos, de la literatura, como Alberto Moravia.
Con él tuvo buena relación.
Muy buena relación. Aparecen, digamos, actrices con las cuales él participaba en sus películas.
Claro, eran parte de su
troupe. Entonces era muy. Hay una escena maravillosa donde la mamá, que es una señora conservadora que vive con Pasolini en una casa muy burguesa, pese a que él odiaba la burguesía, llega una actriz a visitarlo, digamos. Y desordena todo el ambiente y le trae a Pasolini un regalo, a la mamá regalo, y uno ve cómo esta señora está involucrada en un mundo que le excede, que la asusta. O sea, es muy bonito porque el director es capaz de ver todos esos pliegues, digamos.
Por lo demás, la mamá de Pasolini fue quien encarnó el personaje de la Virgen María en el Evangelio según Mateo, que es la película que... una de las películas más célebres de Pasolini, y que está dedicada a la memoria del Papa Juan XXIII.
Y que curiosamente todos los chilenos, sin saber necesariamente quién es Pasolini, la hemos visto alguna vez en la vida, porque la dan en Semana Santa.
La dan en Semana Santa, tal cual. Claro.
Una película donde Jesús aparece como un agitador social.
Sin duda. Y un tipo enérgico.
Enérgico, lumpen.
Y un poquito, a ver, no muy...
No complaciente.
No complaciente, ni muy acogedor, sino como un tipo bastante duro.
Bueno, yo creo que para los lectores de Pasolini, para los fanáticos de su obra cinematográfica, para los que quieran conocer al personaje, con todos sus repliegues, con todas sus contradicciones, y los que quieran además recordar lo que fue Roma de los años de Moro.
Y el horror de su asesinato, porque él se involucra con un chico, un prostituto, muy joven, entiendo,
sí.
y en una playa cercana a Roma, en Ostia, este chico lo mata.
Este siempre chico está lo mata al borde...
por razones que nunca quedaron muy claras.
Eso la película lo maneja muy bien, esa ambigüedad.
Yeah.
Tú ves, por ejemplo, al entrevistador o al chico con el cual el tipo se mete, o a cosas que pasan en la calle, y te da la sensación de que está en peligro. Pero nunca es obvio, nunca te dice, mira, que hay una conspiración, sino que es como la sensación de que alguien que estaba diciendo cosas muy feroces en años muy peligrosos. O sea, el periodista que ha impactado lo que le dice, el sujeto con el cual conversa, le brillan los ojos... yo creo que Dafoe tiene un rasgo bastante, el actor importante para encarnar a Pasolini, que no era un iluminado.
Ya. Yeah.
Entonces hablaba de una especie de recogimiento crítico, de una especie de vulnerabilidad, que lo hace mucho más, digámoslo así, encantador como personaje. Yo creo que Abel Ferrara realmente quería a Pasolini, lo comprendió.
Claro.
Y su visión es profundamente humana de él. O sea, no queda ni como un héroe, ni como un sátrapa, ni como un abusador, ni como nada, sino que uno se da cuenta los riesgos que tiene incluso ser un intelectual en años peligrosos.
Oye, lo mataron en un momento donde toda su vida se le estaba complicando, porque
exactamente.
incluso su obra había ido perdiendo esa dimensión gozosa que tuvo en Mamá Roma, que tuvo en Acatone, que tuvo incluso en
Medea
y en estas trilogías que él hizo
sobre el Camerón,
el de Camerón.
Los cuentos de Canterbury,
Las Mil y Una Noches, digamos, ya con Saló y los 120 días de Sodoma, esa dimensión había desaparecido y esa última película, en verdad, es una película invisible, intolerable, ¿no?
Es una película que él reivindica el escándalo como una posibilidad de hacer política, ¿no? Como una posibilidad. Entonces, esa película va en esa línea. Y yo creo que él se da cuenta que es un camino sin salida. Y también su novela que se llama Petróleo, que es la última novela, se le cruza en algún momento. Entonces tiene unos relatos, una parte de la película, tiene ensoñaciones con lo que está escribiendo. Yo pensé que ahí se le podía ir la película a cualquier parte. No. El Ferrara la contiene, es una película breve, digámoslo así.
Hasta gracias, uno agradece que sean películas de hora y media y no de tres horas, ¿no?
Y que además humanicen un personaje, sean capaces de meterse en su obra literaria y que sean capaces incluso de tener imágenes levemente alucinantes o levemente plásticas, llamémoslo así, pero que no te invadan demasiado. Nunca se le pasa la mano. Por lo menos esa fue mi percepción respecto a...
Buena experiencia, oye.
Buenísima, la recomiendo, está en Netflix. Para mayores, eso sí, de cierta edad, gente con criterio formado, digamos
así. De acuerdo, así se decía antes. Invierta en su futuro con Banchile Inversiones. Recuerde completar su tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre. Invierta con profesionales expertos que lo asesorarán adecuándose a sus necesidades de inversión. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Los éxitos marcan tu vida, igual que el nuevo Ford Fusion con Active Park Assist para estacionarse sin presiones. Sync 3 con pantalla táctil, control de seguridad crucero con Stop and Go, que mide la distancia que tienen los autos y mucho más. Conoce todo su equipamiento en Ford.cl y pruébalo en tu concesionario más cercano. Ford Go Further. ¿Saben cómo se dice aire puro en inglés? Air Life. En italiano, en francés, en portugués, en alemán, del mismo modo, Air Life. Hoy miles de personas pueden respirar aire puro en más de 13 países del mundo. Air Life, aire puro. Al momento de personarse, nada mejor que contar con expertos y con futuro es la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contáctanos dejando asesorarte con un experto en www.confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. No se vaya de la sintonía de Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Matías, supongo que la próxima semana ya va a estar de vuelta Alberto Fuguet en este programa.
Para contarnos todos los cagüines que han pasado en México.
Yo me quedé con algunos temas en el tintero, entre otros un libro a cuya presentación tuve que acudir esta semana, que se llama De Armas Tomar, un libro de la periodista Soledad Pino, muy interesante, donde se cruzan los destinos de 6 entrevistados, 6 historias de vida, todas relacionadas con el MIR, con el movimiento de izquierda revolucionaria, que fue uno de los movimientos emblemáticos de los del Chile de fines de los años 60 y 70. Bueno, sobre esos temas
lo tocaremos
la próxima semana.
De todas maneras, un gusto, Héctor.
Un gusto. Muchas gracias.
Buen fin de semana. Buenas noches.